En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Mayra Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de junto a Ads, este marzo llega con puro buen trato.
¿Cómo están? Después de un fin de semana, estamos acá lunes 23 de marzo otra vez en el pizarrón, llenos de temas. Voy a hacer un mini resumen de lo que fue el fin de semana, pero primero voy a presentar a mis panelistas de día lunes para analizar la contingencia con toda la sinceridad que se pueda. Carlos Alberto Andrews, concejal republicano y como panelista estable de tantos programas, Carlos Alberto.
¿De este programa?
De este programa y de tantos.
Sí, gracias a Dios. Sí.
Soy la única, no me quiero arrogar ese privilegio.
No, muchas gracias. Yo feliz, la verdad, y parece que es un año de renovación en varios programas. También hay que ir buscando, porque bueno, hay muchos panelistas en la radio que ahora tomaron
ya
otro
están
desafío,
con nosotros.
Están con nosotros, y así también en muchos otros programas. Entonces,
verdad, pero a nosotros estamos estupendo, no se les olvide el like, nos ha ido muy bien.
Pero espectacular, sí. Entonces, feliz bien. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí contigo.
Y Gonzalo Cordero, no te teníamos hace varios lunes por acá, pero qué rico tenerte de vuelta, Gonzalo.
Feliz, Maida, de estar aquí colaborando de nuevo con ustedes, en tan buena compañía.
Buenísimo. Oye, tuvimos...
Hoy día el cachorro.
¿Hoy día es el día del cachorro? Sí, no. Pero sí, el dato magazinesco me gusta. El día del cachorro,
que es un día para conmemorar y fomentar la adopción de perros, de los nuevos que vienen.
A mí me parece muy bien, lo que pasa es que con
y cuidar al cachorro.
Como esta mentalidad de la izquierda Frente Amplio, digamos, de apropiarse de todas las causas, se llega a que el cachorro no es el cachorro, sino que es un hijo. Y se le da condiciones humanas y se le lleva a pasear en coche y todo eso es lo que a mí me violenta, como diría Beatriz Sánchez, pero feliz por
pero
todo.
Pero volvieron
que...
a marchar el fin de semana.
Sí, pues.
Salieron...
Hubo marcha por el Día del Agua, eso fue el día domingo.
Sí, ya, pero antes que nos vayamos del tema, la culpa no lo tienen los cachorros, la tienen los perros. O sea, los perros son adorables y hay que quererlos.
Pero la culpa lo tienen los perros.
¿Cómo la culpa lo tienen los perros?
No, pues la culpa no la tienen los perros.
Ah, ya.
O sea, seis pelotudos que andan hasta yendo los perros en coche, no es culpa del perro.
Obvio, por supuesto.
Absolutamente.
Uno tiene que seguir queriendo a los perros.
La culpa es del que humaniza al perro.
Yo soy lo más animalista que hay.
Lógico, es que esa humanización del animal es lo que a mí...
Claro, yo soy médico veterinario.
Bueno,
o sea,
sí.
Yo soy cordero. Te gané.
Yo soy seria.
Lo siento, esta minoría ganó aquí.
No, claro, si la culpa... Y aparte que la gente no se da cuenta del daño que le hace a la mascota. O al animal. Los perros les gusta ser perros, no ser humanos. Y lo pasan pésimo.
Y tienen
claro.
Toda la razón.
Obvio. No, bueno. En fin, ya.
Pero la
verdad
del fin de semana no fue solo por el agua.
No,
porque
no,
al final
no.
Habían pancartas para lo que encontrara.
Lógico. Ese fue el a propósito de, digamos.
Pero el tema es que volvieran a salir.
En eso está Dauno Totoro, ¿no? En esa.
Dauno Totoro está en esa, ahí sí. Marchando y mucho otro. Y también alegando por las 43... decretos que se sacaron, sí. Y tal, metieron todo
volvieron,
en la
sala. Volvieron a la calle.
Alegando por la ranita de Darwin cuando el secreto ya se había repuesto.
Exacto. Oye, también fue el día del mundial del síndrome de Down el fin de
sí.
Semana.
Uh-huh.
Y déjenme una línea para el aniversario 96, o sea, 96º aniversario de nuestra Fuerza Aérea. Fue el sábado en la mañana, no sé si vieron algún pedacito, pero solo decir que me dio orgullo ver una ceremonia impecable, las demostraciones de los aviones, de los cuales no entiendo nada, pero se ven preciosos en esa presentación.
¿Pero se escucharon los aviones?
Mucho.
Yo lo escuché mucho.
Y varios días antes, en todos los ensayos, y ver a un presidente impecable, caminando como una persona normal. Junto al...
¿Viste la comparación con la caminata de Gabriel Boric?
No la vi, pero la recuerdo, no, o sea, no la necesito.
Mostrar la caminata de José Antonio Cáez, la caminata de Gabriel Boric, donde lo tenía que indicar, ¿dónde acá?
Eso, no, mira, de verdad que lo agradecí, me dejó muy, muy feliz por nuestra fuerza aérea y por nuestras autoridades actuales que a uno la enorgullecen. Bueno... Muy corto, viernes en la tarde tuvimos reunión en La Moneda de Michelle Bachelet, que pidió una reunión con José Antonio Kast. Dura una hora y media la reunión, no subimos nada. José Antonio Kast.
Él ni sacó la prensa nada.
El presidente no dijo nada, pronto iba a tener anuncio. Michel no habló tampoco, nada. Sábado, Congreso Ideológico del Frente Amplio, reapareció Gabriel Boric en el ámbito político. También hubo reunión del Partido Socialista, que está dividido entre los que quieren ser una oposición constructiva, como, lo digo según sus palabras, como Paulina Bodanovich, o la postura más bien de Daniel Manucheri, que anda acusando a la primera dama por no ponerse guantes. Ambos del Partido Socialista. Mucha entrevista, José Antonio Kast, el presidente, el sábado, una entrevista larga en La Tercera, entrevista a Trinidad Steiner, ministra de Seguridad, que llamó a recuperar el Estado de Derecho en el país, entrevista a Fernando Barros, que habló de las Fuerzas Armadas que deberían empezar a retirarse de a poco en la zona sur. Francisco Undurraga también habló en Artes y Letras, o sea, me hicieron leer además más atentamente el Artes y Letras, que de repente lo dejo un poco de lado.
¿A Carlos Peña lo leíste?
Sí, como siempre, yo merezco un homenaje a mí misma por haber sido la primera que dijo hasta cuándo escuchamos a Carlos Peña como que fuera un gurú de nuestro sector. En fin.
Y no solo hoy, con él, también le chuntaste con Marcel.
También con Marcel, sí. Sí, gracias, Carlos Alberto. Sí. No, bueno, y hoy Comité de Seguridad y Comité Político en La Moneda. Si me salté algo, hubo entrevistas en los canales de televisión también, pero ese es como el macro.
Y que se vota también nuevamente otro periodo de estado de excepción en la Araucanía.
Claro, y por eso, quizás a propósito de eso, apareció la entrevista a Fernando Barros.
Sí, entrevista ministro de Defensa, también se refirió a esto de que hay que ir pensando en que las Fuerzas Armadas tienen que salir de esa función.
Y claramente porque el estado de excepción se transformó en un estado de normalidad, cosa que no tiene mucho sustento político, digamos.
Por supuesto.
Y pues no podemos vivir en eso.
¿No?
O sea, las Fuerzas Armadas tienen que volver a sus labores, ellos tienen un norte específico, se podría decir, de misión. Y esto al final es una misión permanente que ni a ellos parece que tampoco les gusta esto de estar ahí resguardando tanto tiempo. Ay,
no, no, a ellos no, porque no es su rol.
Claro, porque es función de policía.
Claro.
Entonces, la función de policía es una función diferente a la función militar, la función de las Fuerzas Armadas. O sea, un buen policía es por definición un mal militar. Y un buen militar es por definición un mal policía.
Claro.
Porque está sujeto a reglas muy distintas. Entonces, yo por supuesto, existen condiciones extremas, límite, en que las Fuerzas Armadas en Chile y en cualquier parte del mundo son fundamentales y hacen un gran aporte para resguardar la seguridad, para restablecer el orden público, pero de manera transitoria, porque si no se empiezan a ser absorbidos por la lógica, las limitaciones, la manera en que se cumple la labor policial, que es completamente distinta a la labor militar, que están hechos para la guerra. Entonces, no es bueno eso, no es sano.
Hay varios países, eso sí, que tienen a sus Fuerzas Armadas en puntos de infraestructura crítica, como se les llama, o en territorios acotados. Existe eso, pero nosotros no lo teníamos.
O sea, de hecho, El Salvador, en la época donde está desbordada la delincuencia, las maras, salvatruchas, todo esto, que me acuerdo que yo fui el año 2008, y tú veías fuerzas militares en cada esquina.
Pero
que es un problema de Centroamérica.
Claro.
Y Colombia tiene también una situación especial con las Fuerzas Armadas, pero tú en Europa, por ejemplo, en momentos en que recrudece el terrorismo, uno es normal que se encuentre con militares ahí en tenida de combate y muy armados, digamos, en la Torre Eiffel o en el metro en distintos países de Europa. Pero también hay una diferencia. Es menos extraño que los militares cumplan funciones de seguridad antiterrorista, que no es lo mismo que cumplir funciones de seguridad en términos de
orden público.
De orden público y delincuencia.
Claro. Ahora, no está fácil la solución, digamos, si se retira, porque efectivamente, aunque no han terminado ni mucho menos, lo que pasa es que los medios de repente no los cubren, sí, al parecer, han disminuido los atentados.
Pero por el estado de excepción, que en su momento fue acotado, y el 2023 lo pasaron.
Acotado, ¿te acuerdas? Si lo nombré la otra vez, que acotado, inventaron un término
y,
en el Frente Amplio.
Y claro, y resulta que en un momento creo que lo sacaron. Y inmediatamente aumentaron los casos y pusieron uno ya.
Por eso digo que no es fácil, po. Ahora,
no, y sobre todo no es fácil tener zona en el país donde no puede ingresar ni siquiera la ministra del Interior.
En ese sentido, creo que Trinidad Steiner, que dijo que había que recuperar el Estado de Derecho, tiene un punto, o sea, el Estado de Derecho nosotros acá en el barrio alto de la capital lo tenemos, pero en las hay poblaciones en que no hay Estado de Derecho y hay una zona grande en que no hay Estado de Derecho. A ver, ya, perdón. No, a ver, no, dime. No. A ver,
se enojó. Ya.
Pero quédate, no te levantes. No te vayas.
No, yo tengo que reconocer que a mí no me gusta que un ministro de Estado, mucho menos un ministro del gobierno del presidente Kast, decrete que no tenemos Estado de Derecho. Porque a mí me parece que eso no es así.
Se arrancó con los tarros, creo.
A mí me parece que una cosa es que tú tengas problemas crecientes de inseguridad, y que efectivamente hay zonas del país en que el imperio de la ley está comprometido, y otra cosa es que tú digas que en el país no hay Estado de Derecho. O sea, en el país existe un sistema institucional en que existe responsabilidad respecto de las personas que ejercen el poder se ejerce de acuerdo a la ley. El Estado de Derecho no es simplemente ni únicamente el grado de seguridad que hay en la calle o en una determinada población.
Ya, o sea,
es que si no tuviéramos Estado de Derecho, ¿a qué gobierno pertenece ella? ¿Qué cargo ejerce ella? ¿En función de qué tiene las atribuciones ella? No, el problema es un poquitito más complicado que decir, oye, mira, en la población X, los narcos, los carabineros no pueden entrar y por lo tanto no hay Estado de Derecho. No, eso no es así.
Yo estoy sumando eso más la macro zona sur. Porque yo creo que el Estado no... O sea, es cosa de acordarse del hecho característico de Temucuicui. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, tengo un Estado que llega a todas partes de mi territorio? No es así.
Bueno, efectivamente no es así. Efectivamente, el imperio de la ley no llega a la totalidad del territorio del país. Pero eso no es el Estado de Derecho.
Ya, pero otra cosa, tú dices, se pasó... Pero los cuatro pueblos.
Pero es que eso no es el Estado de Derecho, bro. Si el Estado de Derecho es el principio del ejercicio del poder sometido a reglas y sujeto a responsabilidad. Entonces, si no hay Estado de Derecho, entonces ella no es ministra, bro. Si no hay Estado de Derecho, está en cuestión la legitimidad del cargo que ella ejerce.
Pero yo creo que ella se refería a un lugar puntual.
Ya, está bien, pero es que lamentablemente cuando tú ejerces de cargos de esa jerarquía, tú tienes que tener un razonable grado de precisión en los conceptos que usas. No puede decir, no, es que yo me estaba refiriendo a un entendimiento del Estado de Derecho particular, distinto. No, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Está en la Constitución, artículo 6 y 7. Y está perfectamente desarrollado, digamos, en la ley, en la doctrina. Decir Estado de Derecho es decir algo preciso y concreto. No es que, como les decía yo, no es que en Temucuicui no puedan entrar los policías y por eso en Chile no hay Estado de Derecho.
Ni el censo puede entrar, no sabemos ni cuánta gente hay ahí.
Ya, está bien. Te doy de barato que... En Temucuicui, las instituciones del Estado sufren una restricción y hay una parte de nuestro territorio en que el ejercicio de la ley está
comprometido
seriamente. Está bien, eso es así. ¿Qué porcentaje de nuestro territorio es eso?
Ya.
¿El 0,01%?
Ya, por eso o sea, te digo, que, es una declaración exagerada.
O sea, Estados Unidos ha tenido situaciones en las cuales uno ve que eso efectivamente también ocurre en Estados Unidos, digamos. Yo no quiero minimizar el problema, si el problema es gravísimo, el problema de la seguridad, del narcotráfico, pero estamos mezclando peras con manzanas. No es lo mismo ese problema de inseguridad, de seguridad ciudadana, de ingreso del crimen organizado, del narcotráfico, al nivel que lo tiene Chile, a decir que en Chile no hay Estado de Derecho. No, eso lo lamento mucho, pero eso no es así.
Ya, solo para cerrar el punto, yo diría que no se está hablando solamente del narcotráfico en una población. Se están hablando de una zona en que el Estado no es capaz de ejercer su legítimo soberanía. Claro.
Sí, claro.
Ya, pues.
De ahí a decir que en Chile no hay Estado de Derecho.
Bueno, porque no es todo el país.
¿En Chile no hay Estado de Derecho?
Se recuperará el Estado de Derecho.
Sí,
en alguna zona. En la zona donde Bueno, está comprometido.
Es algo más semántico en todo caso lo que estamos diciendo, ¿o no?
No, bueno. No es semántico.
Bueno, vámonos.
En el norte, cuando está entrando la gente y saliendo, ahí claramente hay cosas que no se están cumpliendo tampoco.
Por supuesto.
Hay todo tipo de trata y cosas.
Por supuesto, porque la ley es un deber ser, y en distintos grados en las sociedades las leyes no se cumplen. Y hay niveles que son más graves y que comprometen mayormente la seguridad del Estado, digamos, y niveles menores.
¿Y cuando la ley es injusta? ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, justicia con perspectiva de género, en donde ya no hay igualdad ante la ley. Y por el hecho de ser hombre, tengo todas las de perder ante un juicio.
Ese es un problema relativamente distinto. O sea, yo puedo tener discrepancias con una ley, puedo tener discrepancias con el sentido de justicia que está detrás de esa ley, y yo esperaría que los tribunales la aplicaran con criterio, la aplicaran con prudencia, la aplicaran dentro del contexto general del sistema jurídico, ¿no? Pero la ley es la ley, y la ley tiene que respetarse. Si no nos gusta, tenemos que hacer todo lo posible, como en estos casos, para tratar de cambiarla. Bueno. Pero ahí sí que está comprometido, o sea, se compromete mucho más el Estado de Derecho por definirse uno como percepción de que una ley es injusta, y por lo tanto, no, como la ley es injusta, no se puede aplicar. No,
si yo solo digo que rompe el principio de la igualdad ante la ley, porque ya no todos somos iguales ante la ley.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo.
Entonces se rompe un principio, eso es lo que voy.
Por supuesto que se rompe un principio.
No es solo que sea injusta.
Yo no tiene que trabajar para que ese principio se vuelva a restablecer. Principio que por lo demás está en la Constitución, que es una norma de orden superior. ¿Eh?
Está hecho el punto. Está hecho el punto, como dice Boris Hitche por acá. Tenemos Estado de Derecho, pero con salpullido, con un hematoma. Está hecho el punto, se entiende la diferencia. Vamos a pausa y ya volvemos con más al pizarrón.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
de New Black de Líder. Ahora hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3, 6 y 10 cuotas sin interés y 6% de devolución en pesos Mi Club pagando con tu Líder PCI. Además, despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos, y recibe hoy si compras antes de las 15 horas de lunes a domingo en Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 12 de marzo hasta el 5 de abril de 2026. Ambas fechas inclusive. Condiciones en Líder.cl/ayuda.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Volvemos acá en Al Pizarrón con Carlos Alberto Andrews y Gonzalo Cordero, acá en nuestro lunes de resumen y análisis político. Ya tuvimos una diferencia soslayable, creo yo, entre lo que significa o no significa el Estado de Derecho y quién puede decir que tenemos estado, estamos en un Estado de Derecho o no. Y quiero pasar a analizar cómo estamos percibiendo el actuar del gobierno en estos 11 días, 12 días, creo que van recién, se hace como que fuera un año. Basándonos en las encuestas que tuvimos el fin de semana, Carlos Alberto, tú que eres el hombre de las encuestas, CADEM y Criteria, ¿cierto? En CADEM hubo una baja considerable, obviamente.
Sí, porque Criteria se mantuvo.
Criteria subió un poco, creo. Sí.
Me acuerdo, es que no, porque se cambió la medición.
Ah, chuta, viste, si es que este es el hombre de la encuesta.
No, porque en Criteria la semana anterior habían preguntado si apruebas, no apruebas, o está en reflexión.
Ah,
algo así.
Ya.
Y ahora sacaron esa alternativa para que quedara sí o no.
Ah,
y es por eso que
menos
subió
matices.
El apruebo y bajó, y también subió la desaprobación. Subieron ambos parámetros.
Perfecto.
Y es por ese cambio de la metodología de una semana a otra.
Bueno, CADEM mostró que pasó del 57% de respaldo de aprobación el gobierno a un 51%. Y la desaprobación llegó a 42%, que también subió. Bueno, no vamos a empezar con
o
el
sea, de ¿sí? hecho, si tú ves... Si bueno, no pueden ver allá, pero si te fijáis, está siguiendo la misma curva.
Ya.
Porque este es Piñera, Bachelet y Boric.
O sea, la luna de miel que inventan los medios de comunicación no existe. Eso ya no.
No, pero al igual que Gabriel Boric, como que mejor no sé cómo serán las demás semanas. Pero obviamente la última semana, o sea, hay dos hechos que uno le favorece y otro que no. Que todo el tema de lo que está ocurriendo en el norte tiene una gran aceptación por la gran mayoría, por un gran número de la población. Pero evidentemente el tema del Metco es algo que le pega a todos justo parejo. O sea, desde la persona más humilde o no, porque al final no solo es el costo de la benzina, y esto no solo afecta a la gente que tiene auto.
La cadena productiva completa.
Se encarecen los precios, inflación, y hay toda una serie de cosas. Y aparte que como todavía no hay certeza de qué se va a hacer, hoy día tuvimos solo un decreto que para que básicamente antes se medía cada dos semanas, ahora se va a hacer el promedio de cada cuatro semanas, lo cual puede estimular de cierta forma de que si es que la guerra se acaba en dos semanas más, podemos agarrarnos el promedio y no sea tan brusca el alza o las bajas.
El tema del precio del petróleo y de de cómo se arma el MEPCO acá en Chile para amortizar ese precio, se ha tomado el debate público y creo que se supone que hoy...
Y la izquierda lo sabía aprovechar.
Pero
o sea, y ese es el tema. O sea, hemos visto en todos los medios esta izquierda diciendo que cómo este gobierno, y de hecho en la pregunta, que es impresionante la respuesta de las personas,
la aprobación de esta medida,
la desaprobación
sí, bueno,
mejor
ya,
dicho
¿sí?
Porque resulta que acá la tengo, perdón, que la tenían delante y se me fue. La aprobación del Metco
48%. ¿Eso?
O sea, resulta que un 30% de las personas dice que está de acuerdo con que se suba los 300, 350 pesos que hay.
Eliminar el MEPCO.
Pero un 48% de la gente dice no, que el país se siga endeudando. Entonces la izquierda se aprovecha de esto, ok, sigámonos endeudando, cuando ya resulta que este gobierno nos endeudó en mucha arita, se gastó todos los fondos, no dejó dinero, y más encima tenemos a Mario Marcel el fin de semana diciendo, oye, nosotros no nos quejamos tanto el gobierno, pero lo cual es mentira porque se tiene declaraciones en donde se quejaba de Sebastián Piñera. Entonces la izquierda está aprovechando esto, que cómo este gobierno nos endeuda y va a afectar a los más pobres y todo ese discurso que al final...
Gonzalo, comunicacionalmente pucha que hay pega en ese sentido, se supone que hoy habla el ministro de Hacienda para decir finalmente qué se va a hacer con este, con el MEPCO, pero claro, es decir, hoy si nos endeudamos, $4,000 millones estamos pagando por año solo en intereses de deuda, y es difícil de repente que la gente entienda cuánto influye al ciudadano común y corriente ese nivel de deuda del país. Te doy la palabra.
Gracias.
No va a estar de acuerdo con nada de lo que dijimos.
No. Estoy completamente de acuerdo y solo puedo complementar cosas. Primero, no es solo el tema MEPCO. Recuerden ustedes que a propósito de la información de que, por ejemplo, se iba a hacer una modificación para que las personas de 30 años hacia arriba que estudian estudien hacia adelante, no los actuales,
y solo carreras técnicas,
claro,
o sea, profesionales, o sea, pueden estudiar técnicas,
no tengan acceso al CAE. Eso de inmediato recibió una andanada de críticas desde la oposición, en el sentido de que el gobierno no estaba cumpliendo su promesa de restringir derechos sociales, sí, y que se están restringiendo los derechos sociales y bla 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 bla. Después creo que lo mismo pasó con el tema del el anuncio de que podrían venir indultos, y al final el problema ahí, más que la medida en específico, yo creo que lo que te hace daño es cuando te dicen, mire, usted dijo una cosa en la campaña y va a hacer otra cosa distinta, aunque no sea efectivo, porque yo creo que es total y completamente razonable que el crédito a los 30 años, ya las personas no puedan partir una carrera universitaria a los 30 años y tener beneficio del Estado para que se la financie.
Se ha dicho todo tipo de explicaciones, pero al final hay que enfocar los recursos. Los casos de 21,
los recursos son escasos y por lo tanto hay que priorizarlo. Entonces, ningún gobierno es inmune a la crítica, y la crítica en este caso es inmisericorde, digamos. De manera que ese es un primer problema. Y el segundo problema, creo, es que aquí uno percibe la gravedad de no tener una dirigencia política con un mínimo de responsabilidad. Porque es evidente que la gente, si a la gente le dicen, mire, a usted le va a subir el pasaje de la micro, a usted le va a subir la benzina, pero si el gobierno se endeudara, podría no subirle. Entonces, para la gente,
claro,
eso de que se endeude el gobierno, bueno, es una abstracción.
Eso es lo que te digo, es muy difícil traspasar eso.
Entonces, lo que uno espera en un país en que la dirigencia política es responsable, es que la dirigencia política enmarque sus debates dentro de un cierto enmarque el debate dentro de unas ciertas límites, de una cierta frontera, pero aquí lamentablemente la dirigencia política no se restringe a ningún límite de racionalidad. Entonces aquí no se asume que el gobierno actual no tiene recursos para seguir financiando el MEPCO, porque no le dejaron un peso, esa es la verdad. Entonces, si no hay plata, ¿cómo hacen para seguir financiando la amortiguación de los precios del alza del precio del petróleo? Habría que seguir endeudándose, pero seguir endeudándose es una irresponsabilidad, y a lo menos aquí es donde uno esperaría que el Partido Socialista, si quiere hacer alguna diferencia, si el Partido Socialista quiere reivindicar la condición de democrático, la condición de ser una oposición constructiva, aquí uno esperaría un matiz, una diferencia. ¿Y qué es lo que tenemos? Lamentablemente tenemos al diputado Manucheri, que es cada vez que habla, a uno le da vergüenza ajena, no porque uno tenga nada que ver con el Partido Socialista, sino que como chileno, digamos,
es una vergüenza.
Entonces, no tenemos una dirigencia política que ponga límites al debate. De manera que los ciudadanos perciban que hay cosas que en realidad no se pueden hacer.
Pero desde el gobierno estaremos haciendo, o sea, estaremos, digo yo, yo no estoy en el gobierno, pero en mi sector.
¿Votaste por él?
No es fácil, claro que sí, no es fácil transmitir eso. Independiente de la responsabilidad de una dirigencia política, digamos. Transmitir que el gobierno se tendría que endeudar y que eso es no es lo favorable para nuestra situación país y que le va a influir a cada ciudadano que compre en el supermercado, no es fácil.
O sea, claro, mira, uno ve, por ejemplo...
Tremenda tarea.
Por ejemplo, cuando se hicieron los retiros, se dijo mucho, se trató de marcar mucho la gravedad que tenía eso y el efecto que iba a tener eso en cuestiones súper prácticas. Yo hoy día escucho a la gente que dice, oye... no, es casi imposible conseguir un crédito hipotecario hoy día. Pero no se hace el link, no se hace el nexo, el vínculo.
¿Por qué?
Entre el efecto que tuvieron los retiros en el mercado de capitales y que por lo tanto hoy día ya no tengamos crédito a 30 años, ya los requisitos para comprar, para acceder a un crédito sean distintos. En fin, te fijas. Entonces, todas estas cosas, uno dice, ya está bien, pero si que el gobierno se endeude. Pero más deuda son más intereses en un país cuyo crecimiento sigue siendo un crecimiento bajo y por lo tanto
es
menos gasto social.
Lógico.
Son menos recursos para gastar en educación, en salud. Te fijas, todo, las cosas tienen consecuencias, pero no tenemos una dirigencia política con un mínimo de responsabilidad para desde la oposición respetar esos principios.
O sea, yo no puedo estar más y completamente de acuerdo. Yo creo que es el gran problema que tenemos. Muchos de los políticos que hoy en día públicamente critican estas medidas, estas cosas, probablemente en su foro interno piensan distinto. Y lo hacen netamente por motivaciones políticas para tener que golpear al gobierno que está. Es evidente, y cualquier político de los que están ahí sabe algo de economía y entiende el por qué estamos en muchas de las situaciones en que estamos. De hecho, en el tema del CAE, exactamente lo mismo. O sea, cuando se hace el discurso de que es injusto y todo, sería súper prudente que todos los políticos tuvieran el discurso de la verdad, de decir, oye, el CAE dentro de lo pagas solo 15 años. Si es que estás sin trabajo, no pagas CAE.
Es contingente al ingreso.
Pagas solamente hasta el 10% de tu ingreso. Hay tramos que no están pagando, 1.800 personas que ganan sobre 5 millones de pesos brutos, que no están pagando el CAE. Y eso, si todos los políticos o la mayoría tuvieran una cuota de cordura y tuvieran, se trataran de entender a la gente ciertas medidas, la verdad que sería muy distinto. Pero yo lo que veo, y efectivamente, lo que tratan es de golpear, de ganar la disputa política, de tratar de volver entre años más al poder y de tal forma de deteriorar ahora lo más posible. Y no ser honestos de decir, oye, ¿sabes que en realidad nos equivocamos? No gastamos todos los recursos que tenía el país. O sea, hoy en día la deuda que tiene Chile equivale a que cada chileno debe cerca de 14 millones de pesos.
Sí, cada niño.
Si tú divides 43% del PIB dividido en 19 millones de habitantes, te da cerca de 14, 15 millones de pesos, que eso es lo que debe cada chileno si lo mides de esa forma, obviamente. Fácil. Cada niño nace con una deuda y eso seguirlo aumentando. Y recordemos también que hace mucho, nosotros hace 20 años prácticamente no teníamos deuda.
Bajísima. Pero
perdona, hay una cosa que yo escucho mucho y es que el gobierno del presidente Boric se gastó todos los ahorros que teníamos sin que hubiera ninguna catástrofe.
¿Sí?
Bueno, eso significa que la catástrofe fue el gobierno.
Claro, está muy buena la frase. ¿Sí? Los 46 millones que nos dejaron.
Si te gastaste todos los recursos sin que hubiera catástrofe, el gobierno fue la catástrofe.
El único matiz que yo haría es que una catástrofe es algo que no hay intención. En muchos aspectos yo creo que sabía lo que hacían. O sea, cuando estaban pidiendo los créditos y se estaban endeudando, cuando se gastaron los fondos, las cajas fiscal y pidieron un crédito de 4.000 millones de pesos para después de los 46 poder dejar 1.500, como dijo Grau. O sea, yo creo que de fondo no creo que Grau no sepa lo que hizo.
Además que lo mandaron a hacer clase a la Universidad de Chile.
La intencionalidad de él. Claro. Y cuando sale hablando diciendo, oye, pero yo dejé 1.500 millones que creo que quedan como 800. Él sabía perfectamente que se mide desde diciembre y que dejó 46 millones.
Es que Nicolás Graullo, no sé si es un caso como medio patológico, porque acuérdate, ahí estaban recordando en el chat las frasecitas de Grau, porque para nosotros era para las pymes era mejor tener inflación porque vendían más caro, que el precio del dólar no influía porque nosotros no comprábamos en pesos en Chile, comprábamos
en
dólares.
¿O tú realmente crees que Mario Marcel, a quien sé que tú le tienes harto estima?
Sí, claro. Mentira, por favor.
¿Tú realmente crees que Mario Marcel no sabía que votar a apruebo era perjudicial para la economía? Pero aún así él dijo no, que iba a ser beneficioso para la economía votar a apruebo. Una propuesta constitucional que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso dilapida todos los principios básicos de nuestra sociedad.
Eso es lo que hemos hablado acá tantas veces, que yo pienso que se confía más de la cuenta en esa izquierda, porque esa izquierda estuvo de acuerdo con destruir el país, con un proyecto constitucional que terminaba con el Chile que conocíamos y que cada vez que puede votar y alinearse con el Frente Amplio y Partido Comunista, se alinea. Entonces
Yo lamento lo que voy a decir. Me disgusta creerlo, pero es lo que yo pienso. Para mí, el calificativo de demócrata en la izquierda solo lo merecen quienes votaron en contra de ese proyecto de constitución y quienes votaron en contra de la acusación constitucional presentada contra el presidente Piñera. Las dos cosas, la constitución que redactó la izquierda en la convención ponía fin al sistema democrático y al presidente Piñera se le trató lisa y llanamente de destituir mediante un resquicio en el fondo, porque era una aplicación torcida de las normas constitucionales.
Entonces, totalmente de acuerdo.
Evidente que el presidente Piñera no había mandado a violar sistemáticamente los derechos humanos ni nada que se le pareciera.
¿Cómo lo reconoció Sergio Mico? Que lo extorsionaron.
Exactamente.
Pero ¿no ves tú que de repente en nuestro sector hay un exceso de confianza entonces en ese sector que pretende dárselas de racional y de democrático y amigable con nuestro país, digamos?
No sé si es confianza o es creer que si uno les dice que son demócratas, como que les va a gustar y van a llegar a serlo.
Como se vale el lomo un poco.
Claro. Pero lamentablemente eso no es así. O sea, yo reconozco, por ejemplo, el gran valor del presidente Frei de haber llamado a votar en el rechazo.
Sí, claro.
O en contra, no me acuerdo.
Y todos los que son amarillos y demócratas.
Rechazo.
Todos los que son amarillos.
Que saltaron y cruzaron el puente.
Yo reconozco el gran valor del expresidente Lagos, porque su silencio significaba que al menos no votaba
fácil. Exactamente. ¿Ah? Oye, vamos a dejar el último bloque para hablar de todas las...
¿De Michelle Bachelet?
La izquierda dice que es el copamiento mediático del gobierno. Yo creo que se están haciendo muchas cosas y eso se agradece. Así que vamos a hablar de eso y los voy a saludar después también. Y nos vamos a la última pausa de Al Pizarrón.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac, programa Pymes con Impacto y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá. Estamos de vuelta con Al Pizarrón, con Gonzalo Cordero y Carlos Alberto Andrews. Estamos hoy día analizando, desmenuzando todo lo que fue el fin de semana y en general estos 12 días de gobierno de José Antonio Kast. Voy a saludar, bueno, como siempre, a Boris Hitche, con mucho cariño. Muchas gracias, Boris. Yogi también, no alcanzo a leer todo lo que dicen, pero los leo después, ¿ah? Y saludo y contesto en YouTube, así que háganlo porque estoy haciendo eso todos los días. Boris Hitche, David, Yerko Aravena, un saludo.
Yerko, me acuerdo perfecto, Yerko.
Desde FNM ahí que no seguía, sí, tal cual.
¿Y cómo van los likes?
Los likes no los he mirado, van ciento. No me acuerdo.
Esas son
las visualizaciones. Bueno. Pero se me dan ahí los comentarios y veo los likes. Luis Pérez, que está como siempre. Rodrigo Pereira, Lips Algo. En fin, bueno, un saludo para todos ustedes. No se le olviden los likes y seguimos.
Los likes.
Seguimos. Hay una minuta, creo yo, en toda la oposición de decir que todas las medidas del gobierno actual solo está favoreciendo a los super ricos, es para bajarle el impuesto a los super ricos en una ignorancia o dolo. ¿Cómo se dice dolo en una palabra más fácil? Que yo hablo también.
Mala fe
de equiparar a los super ricos con las empresas. Ellos tienen como una, bueno, tienen un menjunje en la cabeza que yo no quiero entrar a analizar. Pero el gobierno, la verdad, es que está desplegado, trabajando. Nos tiene hablando de cada una de sus medidas, que todavía no tenemos muy claro la bajada, los detalles de esas medidas, pero por lo menos yo veo que están haciendo la pega. No sé qué les parece que cómo ha funcionado esta instalación del gobierno, porque se instalaron el primer día.
Claro, la verdad es que el reclamo a uno le cuesta entenderlo y a ratos es un poquito patético porque es como reclamar que te estén ganando.
Claro, reclamar que están haciendo las cosas, reclamar que están haciendo lo que prometieron.
Porque si esto fuera Cuba, Claro, uno diría, mira, es que saben que hay un solo diario que se llama Granma y el gobierno tiene todas las páginas del diario Granma. Entonces, claro, eso uno lo podría reclamar, pero en un país como Chile, en que hay libertad de prensa, en que la izquierda tiene una profusión de medios de comunicación que no voy a decir que controla, pero que le son afines, ¿eh? Incluso canales de televisión abierta.
Ellos dicen lo contrario, son impresionantes.
Sí, está bien, pero...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, que donde hay libertad de prensa, que el gobierno tenga una agenda de actividades que haga que los medios de comunicación cubran esas actividades, bueno, el gobierno y los medios están haciendo su pega y el problema lo tiene la oposición.
Lógico, porque está desorientadísima, no sabe para dónde pegar. Pega para un lado, pega para el otro, se juntan, reflexionan y salen de la reunión y igual hay 100 versiones distintas.
Perdona, es como si en un partido de fútbol el entrenador del equipo que está perdiendo le fuera a reclamar al árbitro que los jugadores adversarios corren mucho.
Están jugando demasiado bien.
Están jugando demasiado bien, claro.
Claro, o sea, es que bueno, es un cambio civilizatorio empezar a trabajar a las 8.
Claro.
Levantarse temprano, llegar temprano al trabajo. Claro, es como que no sé, como que en el curso yo me enoje porque mi compañero se sacó mejor nota que yo.
Bueno, o sea, y se enoja.
Estudió más, se preparó más.
Bueno, pero esta gente se enoja porque cree que tú te sacaste un 7 a costa de que tú te sacaras un 3.
Es porque son condiciones estructurales que hacen que tú estás en una posición que te puede sacar un 7 y el otro no.
Y tú le debes.
Por lo tanto, pídele perdón.
Y hagamos un promedio.
Pídele perdón.
Y hagamos un promedio.
Exacto. Y no hagamos más pruebas. Porque las pruebas lo único que hacen es perpetuar una desigualdad estructural.
Bueno, ¿te acuerdas que eso hicieron con el CIMSE?
Sí, pero claro.
Claro, o sea,
eso no es broma.
Eso no es una caricatura lo que estás diciendo tú.
Pero para nada.
Que no se midió para no perpetuar estas diferencias estructurales, para que no quedaran en evidencia. Entonces, claro, es verdad, los medios van a pedir todo tipo de entrevistas y si el gobierno se las quiere dar, porque tienen mucho que comunicar, porque están haciendo muchas cosas, porque no es artificial, bienvenido.
Esta locura llega tanto que en alguna parte leí, creo que en España, estaban en ciertos colegios, hacía que los niños jugaran fútbol pero sin goles. No podían hacer goles. Sí, claro, porque si hacían goles, unos niños le iban a ganar a otros eso le iba a generar un trauma a los que pierden.
O sea, en cosas...
¡Qué horror lo que estás diciendo!
Si nosotros lo vemos también acá, en muchos aspectos. Discúlpame, yo una vez con mi señora, que es profesora, le mando saludos, encuentro increíble que a veces a final de año hay que darle premio a todos los niños.
Ah, pero por supuesto.
Para que no se sientan.
Lógico.
Para que no se sientan mal, para no afectar. En mi época, uno, si no ganaba la excelencia académica, el mejor compañero, bueno, me iba para la casa sin diploma nomás y yo no pasaba todo el verano traumado ni afectado. Pero hoy en día, para que los niños se sientan bien consigo mismo y todo, en algunos lugares hay que darle diploma a todo. Entonces, cuando llegamos que a todo hay que compensarlo, hagas o no hagas el trabajo, al final empieza a generar una generación de perezosos. Y de hecho, incluso, bueno, con todas las redes sociales y todo, hay estudios que muestran de que esta es la primera generación que tienen, de cierta forma, menos CI que sus padres.
Son más tontos que los papás. Hijos son más tontos que los papás, eso en otras letras. Y eso es gravísimo, porque tenemos hoy en día, se supone, todas las herramientas para
que no fuera así. Y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, sobre todo cuando tenemos que priorizar recursos, o sea, los primeros 6 años de un niño, en muchos aspectos, determinan qué tipo de futuro va a tener ese niño. Entonces, es por eso que, claro, todos estos recursos, cuando estábamos hablando del CAE y todo esto, son mucho más útiles en la primera infancia, porque puedes cambiar literalmente el futuro que va a tener ese niño.
Bueno, y ahí entramos en los temas que le están quedando. A ver, es injusto decir que le están quedando pendientes estos temas al gobierno, porque llevamos 12 días de gobierno y creo que están estos temas recién planteándose.
O sea, es como que ya que la auditoría estuviera lista mañana.
Claro,
no,
claro.
Tiempo.
Pero de hecho, la auditoría ya se lanzó no me acuerdo cómo se llama, el plan de auditoría, porque ya estos nombres no me los aprendo. Pero tenemos el tema pendiente del CAE, que ha generado que la izquierda esté encolerizada, digamos, porque se va a quitar este beneficio social de no pagar el CAE, porque al final es eso, ellos como que piensan que no pagar es un derecho.
Creo que cobrarlo es inmoral. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día en la sociedad, en muchas personas. Las personas juran que no pagar el CAE es un derecho, que no pagar el transporte público es un derecho,
bueno, pero el
que marchar sin pedir permiso es un derecho, que romper inmobiliario público es un derecho. Esos no son derechos.
Pero es que ¿cómo rompemos esa inercia? Porque el gobierno anterior planteó precisamente eso, ¿o no, Gonzalo? Es un derecho marchar.
Evadir no pagar, otra forma de luchar.
Exacto, exacto. Eso es lo que quería decir. Pues evadir no pagar, otra forma de luchar.
Claro, pues, claro. Sí. Pero no es solo eso, es el todo al final. La sociedad te debe a ti como individuo, según el Frente Amplio Partido Comunista, porque tuviste una diferencia, todo lo que hablamos recién, estas diferencias estructurales que te hicieron, son culpables de que tú no hayas surgido en la vida.
Quieren derechos,
y hay que recompensarte.
Quieren derechos, pero no obligaciones.
Claro. Entonces,
sí, pero eso también, para que no seamos autoflagelantes, en 4 años eso los llevó a una derrota en la elección presidencial verdaderamente aplastante, y José Antonio Kast sacó el 60% de los votos en la segunda vuelta. Entonces,
¿nos falta convencernos de eso de repente al gobierno y todo?
O sea,
puede ser, ¿o
no? Por lo menos que no se nos olvide. O sea, este discurso lo llevaron a tal extremo, digamos, fue tal la locura a la que llegó Chile en un cierto momento, y hace nada. ¿Ah?
Hace 2 doritos, como decíamos.
Exactamente.
Sí, claro.
Que al final la sociedad chilena reaccionó, y a mi juicio reaccionó con sensatez, reaccionó con sentido común. Si lo que pasa es que ahora no se puede abandonar lo que la sociedad chilena avanzó en términos de castigar políticamente todo ese discurso. Eso es lo que uno no puede abandonar. Y a mí me parece, por ejemplo, que está muy bien que el ministro Quiroz diga que aquí la gente que gana 5 millones de pesos mensuales tiene que pagar el CAE. Lo tiene que pagar.
Pero evidente, pues. ¿Ah? Pero es que es evidente.
Y no hay tutía, y no hay consideraciones, no hay explicaciones para eso.
Lógico.
O sea, porque aparte que te obliga, es responsabilidad pagar permiso de circulación, responsabilidad pagar tu crédito hipotecario, o sea, son responsabilidades que uno adquiere porque nadie te puso aparte una pistola en la cabeza y uno sabía las condiciones cuando firmó el contrato.
Lógico. O sea, tú tomaste un compromiso y tienes que cumplirlo, independiente de que tú puedas, como no se cobró en todos estos años, yo entiendo que se empiece a cobrar por estos casos escandalosos de sueldos altísimos, pero al final, si tú tomas un crédito, pagues, o sea, ganes lo que ganes o tengas las condiciones que tengas, salvo que no estés trabajando o qué sé yo, tienes que pagar. Y esto, por algo, es un máximo un 10% de tu sueldo, etcétera.
Y esto en toda la arista de la vida. Uno cuando se casa adquiere un compromiso con tu señora. Uno cuando tiene hijos, uno adquiere el compromiso con tus hijos, en cierta forma. Oye, tengo que pagar educación, salud, vivienda. Hay una serie de compromisos. Y es por eso que cuando un marido se manda a cambiar, hay demanda por pensión de alimenticio, porque es una responsabilidad de uno adquirir ciertas cosas que, oye, fueron decisiones de uno.
Bueno, hoy vamos a tener noticias del tema que se ha tomado la agenda, Metco, que es el MEPCO. Se supone que a las 9 de la noche habla Jorge Quiroz, se supone.
Porque creo que lo iban a tirar al Congreso.
Había una parte con
una
proyecto
parte con
de ley,
eso,
pero y otra parte con decreto.
Porque si no va a ver la gila ahí.
Yo tengo la esperanza de que, como ya bajó un poco el precio del petróleo, un tipo de barril estaba en 102, el otro en 90, con esta tregua de Donald Trump, en una de esas volvemos a cierta normalidad. Bueno, no sé. Vamos, noticia en desarrollo.
Llama a Donald Trump al tiro.
Donald, hi.
Pero ojo, ¿ah?
Sí,
ojo.
Lo estamos yendo,
Se puede que, y Dios quiera que así sea, ocurra lo que tú dices y que la guerra no siga escalando. Eso resuelve una parte del problema, pero hay otra parte que no se resuelve, y es que seguimos sin tener plata porque el gobierno anterior nos dejó sin un peso.
Totalmente.
Entonces, mañana podemos tener un terremoto, Dios quiera que no. En el invierno podemos tener una situación complicada de lluvias.
Totalmente.
En fin, entonces estamos sin.
No hay plata.
No hay reserva en el estanque.
Totalmente. ¿Ah? Bueno, Carlos Alberto Andrews, Gonzalo Cordero, muchas gracias por haber venido hoy. Bye. No se les olvide el like, cariños para ustedes. Nos vemos mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de junto a Ach, este marzo llega con puro buen trato. Producción Antonia Galilea.